estamos en contacto con el gobernador Rodolfo Suárez. Gobernador, buen día. ¿Está por allí?
Sí, acá estamos. Buen día. ¿Cómo se cortó la comunicación?
Se nos cortó.
Un gusto escucharlos y poder comunicarme con toda la audiencia.
Bueno, está diciendo, ha tomado ya la decisión de no recibir mañana al presidente de la Nación. Esto es de institucionalmente de alto impacto, gobernador. ¿No va a estar con él?
La decisión la tomo en base a un enojo que creo que comparten la mayoría de los mendocinos, que hace apenas 16 días emitió un laudo importantísimo en contra de la provincia de Mendoza. Uh-huh. Algunos dicen a favor de la Pampa, yo digo en contra del país, porque es una obra donde se genera energía tan necesaria, mano de obra, todo lo que significa por Tesoro del Viento. Y el presidente con el fallo en el laudo ha dicho lisa y llanamente que no, dijo que hay que hacer un nuevo estudio, pero eso someterlo al Consejo de Gobernadores, donde se decide por unanimidad y la Pampa va a decir siempre que no, vamos a estar 2-3 años haciendo estudios, después vamos a ir, la Pampa va a decir que no y la obra no hay manera de hacerla. Con lo cual esto es un golpe fuerte para Mendoza y yo no quiero ser hipócrita, con lo cual ya, tampoco me llamaron de presidencia para invitarme en ningún momento, solamente hubieron llamadas de una secretaría de Catopodis, al ministro Igró, después llamaron sí a mi secretaria diciéndome que una invitación, pero yo creo que debería haberse hecho con antelación, pero ese no es el motivo es que yo realmente me sorprende que a 15 días del laudo venga a Mendoza, creo que no corresponde, así que quiero con esta actitud, que no es mi estilo, porque yo soy muy respetuoso de las formalidades, pero hay que manifestar el enojo más allá de lo que uno dice públicamente o publica en Twitter, en las redes sociales. Creo que esto es una forma de hacernos sentir los mendocinos.
Qué problema este, gobernador, ¿no? Que se haya cortado el diálogo, que no haya ningún tipo de relación cuando, aún pese a las diferencias, tendrían que verse. Es decir, lo cortés no quita lo valiente, dice el refrán por ahí.
Yo me veo, Marcelo, todas las veces que sea necesario para trabajar, pero también el presidente viene en modo campaña. El presidente sabemos que está en campaña y en estas circunstancias no es que sea pura y exclusivamente gestión. Estos son actos de campaña. Entonces yo no me voy a prestar a esto con el enojo que hay que tener también. Pero nosotros seguimos trabajando, dialogando por todos los carriles como lo venimos haciendo. Sí,
pero además,
con las dificultades que tenemos, por no pertenecer al mismo color político, con todo lo que sabemos y hemos hablado tanto durante estos años, pero nosotros no es que rompamos el diálogo, porque aparte tampoco es mi estilo ni le conviene a nadie.
Ahora, permítame decirle que este par de obras que viene supuestamente a inaugurar el presidente de la Nación fueron reactivadas por su gobierno. Y una de ellas había sido también reactivada por el gobierno de Mauricio Macri cuando había estado paralizada. Es decir, también se podría...
Eso también genera bronca, porque estas obras empezaron, con crédito del BID, sí, durante el gobierno de Mauricio Macri, donde se hizo un acuerdo de Lenosa con la provincia de Mendoza, que nosotros tendríamos que hacer obras de contraprestación por esta inversión que decía el BID, y hemos invertido 40 millones de dólares en esas obras que nosotros hicimos y la hemos realizado. Y el tema de la cárcel, ni les cuento, cuando dejaron de transferir los fondos, tuvimos que pagarla nosotros para no parar la obra, porque nosotros necesitamos esa cárcel, se haga sí o sí, porque es la forma de que nosotros vamos a comprimir toda la fiscalía, todo cuando los presos federales salgan de la cárcel provincial. Entonces pusimos la plata, después nos la devolvieron, pero hemos tenido muchísimas intervenciones en ambas obras. Pero bueno, más allá de eso, que gracias por la oportunidad que me das de explicárselo a quienes nos escuchan y ustedes puedan publicarlo en otros lugares, la provincia tuvo muchísima trascendencia en esa obra.
Bueno,
esas obras.
Por eso mismo, como le digo una cosa, también le digo la otra, ¿no? Es decir, alguno puede llegar a pensar por qué llegar a este nivel de enfrentamiento cuando los gestos, más que nada, más en una provincia en donde ha hecho gala de la institucionalidad y del respeto político más allá de las diferencias. Podría haber sacado pecho ahí en ese encuentro, gobernador.
No, pero los simbolismos tienen que ver, también uno tiene que manejar, manifestar sus enojos. Y la obra ya está, al Cacheuta ya han venido antes también, se va inaugurando cada pabellón, pero no me puedo prestar, yo tengo que manifestar el enojo que tenemos todos por este tema. Son 15 días, el cadáver no está frío, por decirlo de alguna manera, para que se entienda. Acá hay mucha bronca, ha sido un golpe muy duro para Mendoza. ¿Cómo me voy a estar sacando ahora y acompañando como que nada ocurre y nada pasa? Ahora, ¿cómo acá después se va a la Pampa? Yo creo que... Si a tu criterio me equivoco...
No, yo no sé quién, gobernador, por favor. Yo no sé quién para...
interpretar lo que sienten...
Para opinar sobre su actitud. No, yo no sé quién.
Nos notificaron el último día del año, sí, Claudio, donde le pegaron un palazo enorme a Mendoza.
Sí. Yo lo que recordaba tiempo atrás, si usted me permite, por ejemplo, usted se acuerda de la época de Alfonsín. Alfonsín le pegaban por todos lados. Iba a una misa y un cura se le agrandaba y lo trataba de corrupto. Y él aprovechaba esos momentos para subirse al púlpito y responderle al cura y a toda la iglesia. A lo mejor hubiese sido esta también una oportunidad para decir todo esto, decírselo en la cara al presidente de la nación, y se enteraba todo el país.
Es cierto, pero eso me parece más descortés que esto. Ajá. En estas circunstancias, porque yo me comunico, a mí me interesa que me escuchen los mendocinos y las mendocinas, porque hago lo que hago y qué es lo que ha pasado con este tema. También me gustaría irme, sacarme la bronca, hacer un discurso, ponerlo incómodo. pero yo, además, te cuento, sí, Marcelo, que no he recibido una invitación formal de la presidencia. Sí. Han llamado a la secretaria de Catopodio, después llamaron a mi secretaria, con un informalismo absoluto.
Ese destrato, se conoce, es institucional y es real y a la vista de todos está. Pero bueno, es una lástima. Gobernador, lo de Portezuelo está definitivamente caído. No había pensado chico, el proyecto más viejo, más antiguo.
No es más chico, ¿no? Es el proyecto originario que llamamos. Ajá. Porque este proyecto de Portezuelo, si es más grande, porque como nosotros íbamos a recibir la plata de lo que íbamos a hacer, le pusimos de todo. Se puede hacer el Portezuelo originario,
sí,
que estamos estudiando, están los técnicos, está todo, y están también los abogados que me asesoran, incluido Fiscalía de Estado, que le he pedido su opinión también, y Boche al fiscal, uh-huh, salirnos del COIRCO.
Ajá.
Salirnos del comité de cuenca, sí, esto, porque nos van a impedir todo permanentemente, así que estamos analizando eso también para poder avanzar por Portezuelo del Viento en el futuro. Nosotros seguimos teniendo que los estudios están hechos, que ya están aprobados por el CODISCO, claro, todo, por eso es grave lo que ha ocurrido ahora con el laudo, de esto, estamos trabajando en
también. El proyecto original ¿Podría usarse con los estudios ambientales que se han hecho, que son amplios y es una cuenca sobreestudiada?
Podría estudiarse, sí, seguramente, como decimos en los abogados, que puede lo más, puede lo menos. Uh-huh. Nosotros podemos utilizar esos estudios, actualizarlos y avanzar en la ejecución de esa obra, pero no sometido a ese comité del COIRCO que nos van a impedir todo, la Pampa nos va a impedir todo, se va a poner a todo lo que hagamos. Uh-huh. Entonces nosotros, en defensa de los intereses de las obras que son necesarias para Mendoza, pero para el país también, que es generar energía limpia en este contexto que vivimos, vamos a tratar de avanzar por otros lugares.
O sea, que va a buscar irse del comité de cuenca, definitivamente Mendoza se va de ahí, eso le podría permitir emprender algún tipo de obra sin tener que rendirle cuentas al COIRCO. Un poco ese es el resumen, la síntesis.
Esa es la idea y el resumen, con la complejidad que esto también seguramente se va a judicializar. Para eso necesito una ley. Eso estamos trabajando en un proyecto de ley para remitirlo a la legislatura y en el estudio de que seguramente esa ley va a ser cuestionada y va a terminar también en la justicia. Pero bueno, también vamos a nosotros a levantar nuestra voz y pelear por Mendoza, que es lo que para eso me han elegido.
Está bien. El Baquiano sigue adelante, ¿no? Eso se hace ahí en el Diamante.
absolutamente, estamos trabajando muchísimo para sacar pronto la licitación. Esa obra tiene el atenuante que hay aguas abajo, hay otro dique, con lo cual no encontraríamos razones para oponerse, más allá de que lo pueden hacer, pero bueno, ya lo dirimirá la justicia, en ese caso como el Tambolar, que ya se está terminando en San Juan prácticamente.
El Tambolar también ahí, y La Pampa planteó sus quejas. Gobernador, con los 600 millones de pesos restantes de Portezuelo del Viento, ¿qué se hace?
Se puede hacer el Baquiano y Portezuelo.
Las dos cosas, usted piensa...
Las dos cosas se puede hacer.
Sí.
Porque acordate, Marcelo, que cuando se consigue la plata, hábilmente Cornejo pone que Portezuelo del Viento era un proyecto multipropósito, entonces se van a terminar recibiendo 1.023 millones de dólares, pero hay obras que se puede hacer Portezuelo originario sin esas obras y hacer las dos.
¿Pero esto obras. Es algo que se le ocurre ahora decirlo o lo tiene pensado, gobernador, para ir un poco afirmando
no,
la...
No, ¿cómo se me va a ocurrir ahora, Marcelo? Esto lo venimos trabajando hace tiempo, durante todo el año. Lo venimos trabajando desde el momento que el presidente hizo las primeras declaraciones cuando fue a La Pampa, que dijo que los Portezuelo no iba. Ese momento nosotros venimos trabajando.
O sea que lo que nos está diciendo... es que se pueden hacer los dos diques, Portezuelo, más chico, o sea, más chico, el proyecto original,
el original
y el Baquiano.
Y el Baquiano, y vamos a pelear por eso, son dos obras fundamentales, como también estamos peleando para el Baquiano, que la energía que se genere tenga precio.
Claro.
Y en eso hemos presentado a la Secretaría de Energía de la Nación, pidiendo que la energía tenga precio, también para las obras de Uspallata en el futuro. Entonces, así se puede invertir cuando la energía se va a pagar. Pues si la energía se regala, nadie hace inversiones.
Por supuesto.
Vamos a quedar sin energía en un momento, porque hacer populismo con estas cosas después termina siendo más caro para todos.
Bueno, ¿tomó alguna decisión después del periodo de licencia que se ha tomado y ha vuelto al control de la provincia? ¿Qué hacer con la RTO, por ejemplo? ¿Ya está definido?
Sí, como lo dije el año pasado, dije cuando en enero vamos a tomar la decisión, vamos a... esto hay que destacar, porque con esto muchos quieren hacer política. Hay que destacar que esto es una ley nacional. Y que la ley nacional es la que... el gobierno nacional es el que da las obleas. Las obleas. Y nosotros tenemos que dictar protocolos que el gobierno nacional lo aprueba y nos da las obleas.
Ajá.
Nosotros vamos... hasta el tercer año no hace falta hacer la RTO. Del tercer año al séptimo año tenía validez de un año, nosotros vamos a ampliar la validez a 2 años.
Perfecto.
Y después del séptimo año es cada año.
Cada año. Bueno.
Eso lo tenemos que mandar a Buenos Aires.
Ajá.
Ellos tienen que aprobar ese protocolo para que nos lo den las obleas. Eso ya lo hemos hablado con el gobierno nacional, lo va a aceptar y ahí vamos a dar los cambios. Ahora, más cambios populistas que se proponen ante una ley nacional que está vigente, es difícil que los podamos llevar porque la nación no va a apoyar esos protocolos. ¿Me entiende lo que les digo? Porque en definitiva ellos son los que dan la oblea y es una ley nacional lo que impone esto para circular en el país.
Una pregunta técnica sobre este punto RTU que usted sabe que es de alto de interés popular, está todo el mundo con esto. ¿Sería para todos los vehículos este esquema que usted está previendo? Es decir, hasta los 3 años no se hace ninguna revisión técnica, del tercero al séptimo cada 2 años y del séptimo en adelante cada 1. ¿Sería para todos los vehículos, todos, camiones, motos, autos, cuatro puertas?
Para todos los vehículos que tengan que hacer la RTO.
Ah, está bien. Gobernador, hay otros temas también de gestión muy fuertes, que entendemos pudo haber sido una buena noticia, entre comillas, el acuerdo del que llegó Massa con las distribuidoras eléctricas a nivel nacional y Camesa de condonarles parte de una deuda. Es decir, a ver, acá las distribuidoras, EDEMSA, por ejemplo, la cooperativa de Godoy Cruz, la cooperativa del Este, le están reclamando al gobierno de la provincia una deuda porque tuvieron las tarifas congeladas, pisadas durante mucho tiempo. Y se ha hecho una bola importante, 180 mil millones de pesos aproximadamente. ¿Lo ha negociado con ellas, las distribuidoras?
Sí, bueno, es un tema bastante complejo.
Sí.
La deuda está reconocida, el gobernador Pérez reconoció con un decreto la deuda, con lo cual nosotros estamos bastante atados de mano en ese sentido, sí. Y tenemos el reclamo de las tarifas que no se dieron, y repito lo que dije recién, cuando se hace populismo de la tarifa, pues sale más caro,
sí.
Y además tenemos un reclamo en el CIADI, porque se alteró la ecuación económica del contrato, y entonces esta claro. Especie de CIADI, en el CIADI ya hemos perdido juicios de esta naturaleza, bueno, con lo cual estamos ante dos juicios, dos situaciones muy difíciles la provincia de Mendoza. A la vez, yo tengo una facultad, por ley, para dar una prórroga, y este es el momento, porque claro. Hoy se está haciendo, en este año se hace la revisión, la última revisión tarifaria que se hace, claro. Y del contrato que se hace cada 5 años.
Ajá.
Entonces lo que nosotros buscamos es, en una negociación que ha llevado aproximadamente un año,
sí.
Nosotros damos la prórroga y no le debemos un peso a nadie. Al gobierno nacional, al condonarle parte de la deuda a esta empresa, nos habilita a hacer esto a nosotros, porque uh-huh. Nosotros también tenemos, el gobierno de la provincia también tiene acciones,
claro.
En EDEMSA. Tuvimos que ir a firmar a Buenos Aires, viajó Natalio Mema, y nosotros lo que queremos solucionar es el sistema eléctrico para el futuro, con cuentas claras, con reglas claras, lo vamos a hacer con la cooperativa.
O sea, le va a cambiar la prórroga, le va a cambiar la prórroga por la deuda. Una cosa
con la deuda
así.
Y por uh-huh. Inversiones que tengan que hacer.
Uh-huh.
Cerca de 17 mil millones de pesos de inversiones que hay claro. Que hacer. Que tiene que hacer la empresa y que se tiene que acoplar con las inversiones que estamos haciendo nosotros. Uh-huh. El sistema uh-huh. Eléctrico, que es una obra que la gente no ve como uh-huh. Es cruz de piedra, para que las generaciones futuras tengan energía, si no nos vamos a quedar sin energía,
sí.
Sin manera de distribuir la energía, sí. En este caso. Además que con Portezuelo habría que generarla. O sea, es todo un plan, un sistema en el cual estamos trabajando y es pensando en las cosas que hay que hacer.
Uh-huh. Gobernador, recién cuando hablaba de la RTO, dice, algunos hacen política con este tema y populismo, dijo. Me acordé de Marchi, porque de Marchi el que le ha venido reclamando dentro de la coalición a su gobierno algún tipo de modificación en este sentido. ¿Hablaba de él? De Marchi.
No, pero espere. No. Ustedes recuerden que la elección anterior el Partido Verde hizo campaña sobre ese tema. Y que ven que alguien, algún banda lo ha pintado todos los carteles de la provincia con no RTO, son señales de tránsito que hacen seguridad a la gente.
Sí, lo hemos visto.
No se puede hacer eso.
Sí, no se puede.
Pero tenemos que ser serios para trabajar en estos temas. Hay que entender que es una ley nacional, hay que entender que hay un protocolo que lo tienen que aprobar para que nos den las obleas. Son muchos temas que... Pero cuando se entra en modo campaña se dicen cosas.
¿De Marchi es la principal amenaza que tiene su gobierno, políticamente hablando y desde el punto de vista electoral, gobernador?
No, eso es difícil saberlo, además. Lo que yo creo es que la elección de Mendoza va a tener una trascendencia nacional importantísima, porque va a ser una elección anterior a la elección nacional, y nosotros, desde el espacio al cual pertenecemos al mismo espacio con Omar, yo tengo relación con él. De hecho, a fin de año terminé una reunión con todos los legisladores del PRO y con él, dialogando todos estos temas, pero yo aspiro a que la campaña se mantenga dentro de la verdad, de decir cosas que sean ciertas, y dentro del espacio, a través de las PASO, porque en otras provincias se han sacado las PASO, nosotros no las hemos sacado, se puede competir adentro de las PASO, se puede dar un mensaje a nivel nacional, si en Mendoza, si nosotros ganamos en Mendoza, viene bien para la gran bisagra que tiene que haber la Argentina en las elecciones estas 23 presidenciales, porque no podemos seguir con estos niveles de inflación, de problemas que tenemos con el dólar, con el blue, que sube por día una locura, con el comercio exterior, con tantos temas que hay que cambiar en la Argentina. Así que esta elección de Mendoza tiene mucha trascendencia.
Por supuesto que sí. Este último año suyo de gestión al frente de la provincia, ¿es el más importante de los cuatro, gobernador, para usted?
Todos los años son importantes y todos los años son distintos, Marcelo. Nos tocó gobernar más de un año y medio en situaciones realmente inéditas, cuando los coletazos aún existen de lo que fue la pandemia en la gestión del Estado, y también existen en las familias y en muchos temas. pero este año a mí me entusiasma mucho este año, porque tenemos proyectos muy importantes, vamos a ver qué hay en nuestra vaca muerta, arrancamos con vaca muerta, arrancamos con el potasio, arrancamos con hierro indio, que ya están trabajando las máquinas, vamos a pedir que la legislatura apruebe la exploración del Cerro Amarillo, donde se va todo dentro del marco de la ley, donde con el tema del cobre puede ser algo importantísimo para el futuro de Mendoza, así que me entusiasman mucho todos estos proyectos, como licitar el Baquiano, concretar lo de Portezuelo, creo que son cosas muy buenas para la provincia de Mendoza.
Bueno, permítame destacar estas dos cosas, porque después la realidad política es tan cambiante, y asegurar esto que usted está diciendo, a ver, el Baquiano y Portezuelo del Viento, las dos cosas no están caídas y se pueden financiar con la plata que está llegando.
Exacto.
Por la indemnización de la promoción industrial. ¿Esto es así?
Esto es así. En eso estamos trabajando. Uh-huh. Obviamente que vamos a tener con el tema Portezuelo del Viento un camino jurídico arduo. Si nos salimos del COIRCO, vamos con el proyecto originario. Bueno, pero estamos trabajando en esos temas. Y sobre todo pidiendo que la energía tenga precio y tenga valor.
Y se licite con energía.
Y podamos después seguir con Uspallata, que también estamos trabajando en Uspallata. Estamos trabajando en el tramo de la ruta a Chile, porque si hacemos Uspallata hay que hacer una traza nueva que es totalmente necesaria. Uh-huh. Todos esos temas se están trabajando. Ahora, estos temas se empiezan trabajando en los escritorios, con los técnicos, con los ingenieros, para después llegar a concretarlos. Pero si no los comenzamos, no se van a hacer nunca.
Bien, el cierre ideal del año sería un triunfo electoral con Cornejo como candidato a gobernador y usted senador por 2 años más.
Sí, a mí me interesa y he dicho que creo que el mejor candidato que puede tener la provincia de Alfredo, porque conoce la provincia, porque gestiona muy bien, porque le vamos a dar, como yo le di, continuidad a las políticas de él, pues podemos seguir con esta política de achicar el Estado, de hacerlo más eficiente, de todas cuestiones que se van a lo largo del tiempo van produciendo resultados. Obviamente, Marcelo, no puedo dejar de decir que si la macroeconomía no nos acompaña, todo se dificulta con estos niveles cerca del 100% de inflación, con el dólar disparado, con tipos cambiarios que nadie entiende ya cuántos tipos de dólares hay, con una especie de aislamiento ante el mundo, una política internacional que nos perjudica a todos. Bueno, todas esas cosas influyen mucho en Mendoza, pero a mí me entusiasma todos los proyectos que tenemos. Nosotros venimos ordenando el Estado poco a poco, oficina por oficina, no nombramos empleados, cuidamos, el gobierno es un gobierno de austeridad, tratamos de bajar los impuestos todos los años, como este año que hemos bajado cerca de 65 rubros de impuestos que les afecta. Entonces, bueno, son todas medidas y políticas que hay que continuar.
Gracias, gobernador, que tenga usted buen día. Muy amable.
Muchas gracias, Marcelo. Un saludo a toda la audiencia.
Hasta luego. Era Rodolfo Suárez, con algunas definiciones, luego de haberse tomado estos días de vacaciones, volvió con todo. Bueno, mañana no va a estar en el acto con el presidente de la Nación. Esto es inédito, no sé, habrá que buscarlo en algún lugar. Prometo hacerlo. Los últimos años, ni siquiera con la época de la toma de los Nihuiles por parte de Santiago Felipe Javier, creo que pasó esto, donde había un enfrentamiento con la Nación muy fuerte. En aquel momento, Javier en la provincia y Alfonsín en la Nación. Y de ahí en adelante, pese a que hemos tenido enfrentamientos institucionales entre la provincia y un gobierno nacional, no sé, hay que buscar en algún lugar por allí. Sí, no es la primera vez que sucede esto, al menos el retorno a la democracia, a esta parte que haya llegado un presidente y el gobernador no haya ido a verlo, no haya ido a recibirlo. Hay que buscar eso. Está roto todo institucionalmente, está roto el país, de esto se trata, está roto el país. Se lo plantea el gobernador con humildad desde el punto de vista de la radio, es decir, ¿por qué llegar a eso, no? ¿Por qué llegar a eso? Veíamos previamente, antes de hablar con el gobernador, lo que estaba sucediendo, lo que sucedió en el Valle de Uco, estas piñaderas, no se puede armar un partido de fútbol y demás. Y bueno, y a nivel nacional, digo, a nivel de la alta política, un gobernador no se puede reunir con un presidente o el presidente ni siquiera le anuncia que va a venir a la provincia, es de mal gusto todo. está todo mal, está todo roto. Pero al margen de eso, bueno, las novedades con la RTO, que de alto impacto popular, están esperando la respuesta de la Nación. Hasta 3 años los vehículos no se va a hacer la RTO, como venía hasta este momento, de 3 a 7, cada 2 años es lo que propone el gobierno de la provincia, y después de 7 años de antigüedad, en adelante todos los años. Un dato, el gobernador se lo preguntamos, dijo que es para todos los vehículos. Cuando decimos todos los vehículos, hablamos de autos, de motos y de camiones. Ojo con esto, hay que ver si esto es realmente así, tomalo con pinzas. Y el tema, para mí, de todos, el más trascendente es la plata de Portezuelo del Viento, que se caía, que no, que esto, que lo otro, algo habíamos adelantado aquí. Al margen de que se vaya a ir de la provincia del Coirco, que es el comité este de la cuenca hídrica del río Colorado, donde están las 4 provincias en contra de Mendoza, La Pampa, Río Negro, Buenos Aires y Neuquén, y entre ellas, por supuesto, está Mendoza. Al margen de que se vaya institucionalmente de ahí, formalmente la provincia, ¿qué dijo Suárez? Dice, no se me ocurrió ahora, se lo preguntamos. Van a intentar hacer con la plata de Portezuelo del Viento 2 diques. Portezuelo del Viento, el viejo proyecto, que es un poco más chico, él dice que no, pero en realidad cuesta menos, cuesta casi la mitad, y como el Baquiano cuesta alrededor de 500 millones de dólares, se pueden hacer las dos cosas. Muchos especulaban con los 500, 600 millones de pesos que sobrarían del Baquiano hacer otras cosas, obras hídricas en el resto de las provincias. Se relamían los intendentes diciendo, bueno, algo de eso vamos a morder y algo de ese tipo de obras va a llegar al Valle de Uco, al norte de la provincia. Bueno, si esto se concreta, finalmente, esto es todo muy cambiante, la plata de la promoción industrial quedaría toda en el sur de la provincia, con un Portezuelo original sobre el Río Grande, a futuro estoy hablando, y con el Baquiano en San Rafael. Ahí hay plata. Es probable que se busque financiamiento para hacer el Baquiano, suponte 4 o 5 años en adelante, y quede la plata que se está cobrando de parte de la Nación por Portezuelo del Viento allí guardada para hacer otro tipo de cosas. Pero bueno, son las definiciones políticas que ha dejado, políticas y de gestión que ha dejado esta charla que tuvimos por algunos minutos con Rodolfo Suárez.